Bien, amigos, pasan exactamente 32 minutos de la 1 de la tarde, ya la primera media hora de programa recontra cumplida y las nubes que se asoman cada vez más en el cielo porteño. Vamos a hablar de economía, vamos a saludar a nuestro habitual columnista ya de los martes, hablamos de Nicolás Juster, ¿eh? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás?
Hola, Seba, qué gusto que me llames nuevamente.
Bueno, gracias, gracias por atendernos, como siempre, es un placer hablar con vos. Y uno de los temas más importantes que han pasado en esta semana tiene que ver con lo que fue el impuesto a las riquezas, ¿no? Que ha causado opiniones de todo tipo. Finalmente, en principio fue aprobado, pero genera controversias, ¿no?
Y sí, Seba, como decís vos, genera cierta controversia. Mirá, te cuento un poco del impuesto.
Dale.
Según se estimó, va a alcanzar unas 10.000 personas físicas y más o menos esperan recaudar un punto del producto, algo así como unos 300.000 millones de pesos.
¿Cómo repetí ese concepto? Porque es interesante la cifra que nos diste.
Claro, el gobierno con este impuesto espera recaudar un punto del PBI. Más o menos
Un
son
punto del
300 mil
PBI.
millones de pesos, que parece mucho, pero si te pones a ahondar, es solo un mes de déficit que tiene el país. ¿Entendés?
Claro, incluso si dolarizás lo que el gobierno tiene pensado recaudar en pesos, es muy poco, ¿no?
Y sí, y mirá, se va a aplicarse a todo aquel que tenga un patrimonio mayor a 200 millones de pesos. Se le va a aplicar una alícuota única de 2%, pero la alícuota va a ir incrementándose en la medida que el patrimonio está mayor. O sea, va a ir desde
Ah, claro.
2% hasta un 4% a quienes tengan un patrimonio ya mucho más grande, que son los 3 mil millones de pesos.
Claro, y en este contexto, ¿a cuánta gente afectaría más o menos? ¿Tenés el número?
Más o menos se estima que va a estar llegando a unas 10 mil personas, unas 10 mil personas que tienen,
Diez
como
mil
digo, un
personas.
patrimonio que va entre 200 millones de pesos hasta 3 mil millones de pesos.
Claro, y ahora vamos a ir llegando a lo que es tu opinión personal con respecto al tema y el análisis que vos hacés. Pero antes que eso, digo, ¿el gobierno qué puede, digamos, afrontar con esta plata que le entraría de este impuesto? ¿Puede hacer, digamos, batalla a algo o es un pequeño granito de arena en una situación que es muy, muy compleja, ¿no?
Claro, es que es tal cual como vos decís. Si pensás que este año mismo el Fondo Monetario estimó una caída del producto entre 10 y 15 puntos, un punto del producto no parecería resolver ningún problema. De hecho, por lo que yo creo, los costos de esto va a ser mucho mayor a los beneficios. Te cuento,
Ah, mira,
en el
los
mercado, por
costos van a ser
ejemplo, en
mayores
el
a los
mercado,
beneficios. ¿Por qué decís eso?
y mirá, si vos ves esta semana cómo fue, después de todo esto de que salió el impuesto en el mercado, comenzó un proceso de dolarización de las carteras a una velocidad mucho más grande que antes. Pero lo grave no es eso, sino que esta dolarización no solo incluye pasar de pesos a dólares, viste, mediante el contado con liquidación, sino que también está empezando a acelerar el proceso de transferencia de capitales al exterior. O sea, yo te digo con datos, el dólar contado con liquidación duplicó el volumen negociado, que pasaba de unos 18 millones de dólares diarios a unos
Mira.
40 millones de dólares diarios que se están comprando por día. Y es claro, como te digo, es un claro efecto de desconfianza, porque es como que se acentuó, producto, creo yo, de este nuevo impuesto.
Claro, mira vos, genera desconfianza. ¿Y vos creés que esto puede llevar a nuevamente que tengamos que hablar de aumento del dólar como fue hace un mes? ¿O creés que no va a
Y
llegar a ese punto?
es que si vos ves, ya está pasando. Hoy aumentó un poquito el dólar paralelo y está ocurriendo porque, ¿qué pasa? Como te digo, el mercado intuye, yo creo que esto, no sé, no tiene muy claro si va a ser un impuesto único. Entonces, ¿qué hace? Huyen. Mirá, hay una frase que a mí
Mira.
me gusta mucho, Sebas, de Milton Friedman. Milton Friedman, un reconocido economista del siglo
Sí.
pasado, que él decía esto, él decía que nada es tan permanente, nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo.
Claro,
Es
ya cuando te
así.
dicen que es temporal, fuiste, es algo fijo y que queda.
Esa es la cantidad de impuestos que iban a ser temporales y que siempre con el carácter de emergencia todavía siguen vigentes.
Claro, es increíble. Y en este contexto ahora sí quiero llegar a lo que es tu opinión personal con respecto al tema. ¿Qué entendés que es esta situación del impuesto a la riqueza? ¿Cómo lo ves? ¿Qué reflexión, qué análisis te merece?
No, como te digo, no creo que sea el camino. No creo que sea el camino claro. para llegar a lo que se necesita el país, que es un crecimiento sostenido de la economía. Al contrario, te diría. Vos sabés, mira, yo te iba a decir ejemplos, por ejemplo, de impuestos que iban a ser transitorios que terminaron siendo permanentes. Vos tenías el impuesto a los créditos y débitos, que es lo que llamamos el impuesto al cheque. Se aprobó en el 2001, era de emergencia y todavía sigue. Después el impuesto a la ganancia, que era también de emergencia, que se aprobó en el año 32, que vino a reemplazar a otros dos impuestos, y llevamos 100 años de transitoriedad. Después el IVA, claro. que también iba a ser transitorio.
¿El IVA iba a ser transitorio?
El IVA es del año 1975. Cuando se aprobó, era del 13% de alícuota. Y sin embargo, no solo que no desapareció, sino que ahora es de casi el doble, de alícuota del 21%. Y después claro. lo mismo, el último que te puedo citar es el impuesto a los bienes personales, que nació hace poquito, en el año 1991, que iba a durar 9 periodos fiscales, o sea, 9 años. Ya son 20 y sigue. Y si tenés los recientes, los derechos de exportación, que bueno, vos sabés que somos un caso único en castigar al que exporta. O sea, le cobramos un impuesto al que exporta. Es una receta totalmente autóctona.
Claro. Ahora, después, ¿qué tema el de los impuestos, no? En Argentina.
Es tremendo. Como te digo, mirá, no creo que sea el camino. Si vos te ponés a pensar entre impuestos directos e impuestos indirectos, vos tenés que Argentina es el país de mayor carga fiscal del mundo. Y lo único que se les ocurre parece...
Carga fiscal, traduzcamos y bajémoslo a tierra, significaría mayor cantidad de impuestos que se cobran.
Es tremenda la cantidad de impuestos que nosotros pagamos. Es terrible. Y si te pongo a decir algunos ejemplos, es triste también. Entre, como te digo, impuestos directos, indirectos, somos el país de mayor carga fiscal del mundo. No creo que seguir agregando impuestos sea la solución. Vos, te digo, los impuestos directos, como te digo, son los que vos pagás de tu bolsillo directamente, ¿viste? Como el IVA, por ejemplo. Vas al supermercado, claro. compras un producto y el precio de ese producto que pagás ya tiene todos los impuestos cargados. Pero después están los impuestos indirectos, que son los que nosotros muchos no tenemos en cuenta, que son los que pagás vos con tu esfuerzo, pero la erogación del dinero lo hace otro por vos. ¿Cómo es esto? O sea... Por lo general son los impuestos al trabajo, los que salen del salario, ¿viste? Como las cargas sociales o el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Claro. Esos impuestos que vos los pagás con tu esfuerzo, porque los pagás con tu trabajo, pero la erogación del dinero no sale de tu bolsillo, sino que sale del bolsillo del empleador.
Claro.
Y te digo, si vos juntás esos impuestos que yo te digo, el argentino promedio está obligado a pagar para mantener el tamaño descomunal del Estado... De 240 días laborales al año que hay, a vos te da que 201 días los trabajás para mantener al sector público y a este tamaño del Estado.
¿Cómo? Repetí ese dato porque es tremendo.
Y claro, de 240 días laborales que hay, ya estoy descontando sábado y domingo, sí. el trabajador promedio, o sea, todos nosotros, trabajamos 201 días para pagar impuestos. Y el restante, que son 39, te juro, el restante que
no
son
te 39 creas. ¿En serio días, me decís?
Te juro.
¿201 días para bancar a todo el, digamos, el aparato del Estado?
Correcto, y 39 días trabajás vos para tu familia. O sea, lo que pasa en realidad es que estás trabajando para mantener al sector público y a los privilegios del sector público, solo que en el día a día, como te digo, en el día a día no te das cuenta. O te das cuenta claro. cuando llega a mitad de mes y tenés la heladera vacía y o deudas que pagar, ¿viste?
Mirá vos, qué increíble este dato, ¿no? Me dejaste helado. Sí, para cerrar, Nico, porque es muy interesante esta charla, mirá cómo a partir del impuesto a la riqueza terminamos hablando de los impuestos en general en el país. Como síntesis, y ya para cerrar, digamos, siempre está bueno que un economista nos explique qué haría él en caso de tener las riendas económicas del país, por lo menos hoy en la materia que tiene que ver con impuestos. ¿Qué harías vos?
Y te digo lo inverso, o sea, es muy largo entrar en este tema de qué haría, pero como te digo... es el caso inverso a este. O sea, no seguir agregando impuestos. Vos fíjate, hace 70 años venimos agregando impuestos. Impuestos que iban a ser transitorios y terminan siendo permanentes. más y más impuestos. Y el resultado es que cada vez hay más y más pobres. O sea, tenemos que hacer el proceso inverso. Quitar impuestos. Porque vos, fíjate, vos agregás impuestos y automáticamente el capital huye. Si el capital huye, que es normal, porque el capital no tiene frontera, va hacia donde está la rentabilidad. Si vos agregás impuestos y el capital huye, el que se perjudica no es el que tiene el capital. El que tiene el capital se va a otro lado. El que se perjudica somos todos nosotros, o sea, los trabajadores que necesitamos de un empleo para poder sostenernos, ¿me entendés? Los pobres son los que más se perjudican de un impuesto, sea cual sea el impuesto. No importa cómo se llame, ningún impuesto es bueno.
Nico, como siempre, un placer y clarísimo, ¿eh? La verdad, una facilidad para explicar los temas económicos que vale la pena destacar. Un fuerte abrazo y la seguimos el martes que viene.
Fuerte abrazo, Seba. Saludos a todos.
Dale. Era Nicolás Schuster, ¿eh? Nuestro columnista de economía, a partir de esta aprobación del impuesto a la riqueza, bueno, sirvió como disparador para hablar de los impuestos en la República Argentina.